Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Ya son pasadas las 11 de la mañana, nos reencontramos en este A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y desde Radio Universidad de Chile les saluda Cecilia Espinosa Cortés, ahí a través del 102.5 FM y también a través del diario electrónico www.radio.chile.cl para Chile y para el mundo, ahí rompiendo las fronteras de nuestro país. Queremos dar la bienvenida muy especialmente a quienes se están sumando a las transmisiones de A Tu Salud en estos 7 años ya de temporada. De manera que para ellos una muy bienvenida, y también ampliar este saludo a toda la comunidad universitaria del Campus Norte de la Universidad de Chile, allí donde se encuentra la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología y también el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Como es tradicional, también nos gusta dar la bienvenida y saludar el trabajo comprometido también de todas las instituciones de salud que trabajan en el barrio sanitario de La Chimba. Y nos referimos al Hospital San José, al Hospital Roberto del Río, al Hospital de Niños, al Instituto Nacional del Cáncer, al Instituto Psiquiátrico y también a nuestros amigos del Servicio Médico Legal. Esta mañana sí me quiero tomar una pequeña licencia y felicitar a UNESCO Sede Chile por la invitación que cursó a los periodistas latinoamericanos al taller de género y transparencia en los medios. Esto se desarrolló entre el 24 y el 26 de julio recién pasado, con la activa participación de los colegas de Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela, México y Chile. Un saludo muy especial a Magda Cos, la experta en género que nos estuvo acompañando desde México, y también a Andrés Pascoe de UNESCO Chile. Quiero decirles que nos fuimos conectados y renovados en esta motivación por llevar mucho más estos temas a nuestros quehaceres profesionales. Así que muchísimas felicitaciones también a todo el equipo de UNESCO. Quiero recordar el correo electrónico para comunicarse con nuestro programa. Es atusalud@odontologia.uchile.cl. También nos encuentra como A Tu Salud en Facebook. Y conocer, visitar, aproximarse a la comunidad odontológica a través de nuestro sitio web institucional www.odontologia.uchile.cl. Queremos volver a conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. Desde el año 2012, la ley 24.584 regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación a acciones vinculadas a su atención de salud, y en el párrafo número 6 de la autonomía de las personas en su atención de salud se señala que toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud, con las limitaciones establecidas en esta misma ley. Este derecho, dice, debe ser ejercido de forma libre, voluntaria y expresa e informada. Para eso es necesario que el profesional tratante entregue información adecuada, suficiente y comprensible, según lo establece esta misma normativa. En ningún caso, dice, el rechazo a tratamientos podrá tener como objetivo la aceleración artificial de la muerte, la realización de prácticas eutanásicas o el auxilio al suicidio. Por regla general, este proceso se efectuará de forma verbal, dice la ley, pero debe quedar consignada en la ficha clínica. El lunes 31 de julio se realizará la séptima versión del seminario de bioética organizado por la Academia Chilena de Medicina, y este año se centrará en el paciente autónomo. Este tema será abordado desde distintas miradas, dijeron, con la participación de la profesora Begoña Román, doctora en filosofía de la Universidad de Barcelona y académica también de esta facultad, presidenta del Comité de Ética de Servicios Sociales de Cataluña y vocal del Comité de Bioética de Cataluña. Nos acompaña esta mañana para conversar, para profundizar y reflexionar sobre este concepto, ni más ni menos que es quien organiza, quien dirige este séptimo seminario de bioética de la, perdón, de la Academia Chilena de Medicina. Doctor Juan Pablo Beca, muchísimo gusto de tenerlo nuevamente en A Tu Salud. Les quiero contar que él es médico cirujano, es especialista en pediatría y neonatología, fue profesor asociado de pediatría y en bioética de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios, también fundador y exdirector del Centro de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo Clínica Las Condes y es miembro...
Clínica Alemana.
Sí. Muchas gracias, doctor Beca. Clínica Alemana. Y miembro honorario de la Academia Chilena de Medicina. Doctor Beca, estoy realmente complacida de que nos pueda acompañar esta mañana.
Bueno, muchas gracias por la invitación, Cecilia. Es un agrado estar en la radio de la Universidad de Chile y desde la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo poder participar también en esta radio.
Encantadísimas. Y es un tema que nos provoca a todos. De alguna manera, todos nosotros nos hemos encontrado en esta condición, en este rol de pacientes. Y hay que convenir en que el concepto se ha ido tensionando desde lo que conocíamos como un paciente pasivo, ¿no? Y hoy día en una persona sujeto de derechos, más activo, en algunas ocasiones se les considera usuario en este modelo de mercantilización muchas veces de la salud. En este séptimo seminario de bioética, doctor Juan Pablo Beca, ¿qué es lo que empujó este encuentro y esta reflexión?
Bueno, la Academia de Medicina o Academia Chilena de Medicina ya lleva varios años realizando un seminario anual abierto a profesionales interesados en el tema, fundamentalmente médicos, y cada año ponemos un tema central. Y el tema que hemos elegido este año junto con los directivos de la academia es, lo titulamos, el paciente autónomo. Lo que hay detrás de eso es tomar conciencia de cómo ha cambiado la tradicional relación médico-paciente que viene desde los tiempos de la medicina hipocrática y que no ha cambiado hasta prácticamente mediados del siglo XX, en que las personas están conscientes de sus derechos en salud y ya no son personas que sufren en una actitud de ignorancia y no comprensión de lo que les ocurre y en una actitud de obediencia, de que, doctor, estoy en sus manos. Eso hoy día no lo dice ningún paciente, quizás alguno que tenga 80 años o algo por ahí, pero un paciente joven, edad media, no se pone en las manos del doctor en una confianza absoluta. Pero el otro extremo es que se transforme en un cliente exigente, como quien entra a un supermercado exigiendo calidad y precio. Uh-huh. Y desgraciadamente se nos vamos de un extremo al otro, y entonces de la relación paternalista que pone al doctor cuidando al paciente como el padre que cuida a un hijo, se ha ido yendo al otro extremo, que es el paciente que compra servicio. Y la verdad es que al menos yo pienso que en ese segundo esquema, si bien hay derechos que el paciente exige, y bien hecho que lo exija, pero el paciente termina muy abandonado, porque pierde. El paciente no es alguien que compra un servicio. Uh-huh. Eso podrá ir a una cosmetología, a alguien a exigir un servicio. Pero si la persona sufre una enfermedad, es una persona que sufre, que padece una enfermedad. Y ahí el equilibrio es muy complejo, porque el médico tiende a tratar enfermedades más que personas. El año pasado el seminario de la Academia Chilena de Medicina se llamó El paciente como persona. Uh-huh. Y hablamos de eso, porque tenemos que considerarlo, los que somos médicos o profesionales de la salud, una persona que padece una enfermedad. No es un riñón, un corazón, un sistema nervioso, un sistema digestivo.
No es la fragmentación.
No. Y la persona tiene múltiples elementos que confluyen en cómo aborda, cómo enfrenta lo que le está pasando. En cualquier enfermedad, cualquier de los auditores que piense en lo que le ha pasado o lo que le está pasando a sí mismo o a un ser cercano o querido, está, digamos, sufriendo una situación existencial y entra en una crisis personal, uh-huh, con miedos, con temores, con esperanzas, con colgarse de esperanzas de cualquier cosa, muchas veces muy irracional. Eso explica el auge de algunas alternativas, ¿no es cierto?, o medicinas alternativas, uh-huh, que no tienen ninguna base científica, uh-huh, pero generan una esperanza. Uh-huh. La esperanza con que las personas aceptan participar en un ensayo clínico de una investigación si una droga es útil o no. Si se está investigando, porque no se sabe. Tan simple como eso. Pero me pesco de eso porque es como eso o nada.
Pero claramente.
Que tenemos que saber enfrentar la enfermedad. Tenemos que saber asumir lo que nos ocurre cuando estamos enfermos y queremos avanzar entonces en cómo la persona ejerce su derecho de autonomía que está consagrado en la ley de derechos del paciente. Y cómo los profesionales asumimos a pacientes que tienen derechos.
Uh-huh. Doctor Beca, usted hacía ahí un poco el guiño a la historia y cómo esta concepción del paciente viene desde los tiempos de la medicina hipocrática, pero ha ido transitando también a lo largo de la historia junto con los paradigmas en salud o en medicina y durante el siglo pasado, ¿cierto? El siglo, más bien el siglo XIX, el paradigma biomédico se impuso en esta lucha, ¿verdad?, contra un enemigo externo, luego aparece el antibiótico y así la sociedad va evolucionando y hoy día nos encontramos insertos en este modelo biopsicosocial con un enfoque participativo en salud y enfermedad, con la mirada de la salud familiar y que ha ido tensionando, como yo lo decía, esta relación que usted describía como paternalista, por lo tanto era un sentido vertical donde el médico era incuestionable. Y hoy día tenemos a una persona, como usted indica, que quiere incidir también en su salud. Sobre todo esto, ustedes han reflexionado sobre este principio de autonomía, principio ético de autonomía. ¿Qué es lo que tenemos que entender acerca de ello?
Bueno, la autonomía es reconocer la dignidad y la libertad de cada persona para decidir por sí mismo. Y eso es un principio ético, un principio bioético indiscutible y muy importante. La dificultad no es si respeto o no respeto la autonomía, sino el cómo respeto la autonomía. Y ahí pueden haber muchas opiniones y actitudes. Si pensamos en la actual discusión todavía del aborto, gran parte de la argumentación es la libertad de la mujer sobre su cuerpo. ¿Pero es absoluta? No puede serlo. No puede serlo. Ahora, ¿cómo se ejerce? ¿Qué significa un paciente que tiene autonomía? Significa una persona que está sufriendo y que tiene derecho a decidir. Y es obvio. Dicho así, nadie podría entrar a discutirlo. Pero el cómo hacemos que esa persona que padece una enfermedad tome decisiones sobre su tratamiento.
Doctor Beca, y también aquí nos aparece una nueva tensión, una nueva problemática, porque esta autonomía, ¿cómo debe ser ejercida desde, por ejemplo, un paciente adulto mayor, desde un paciente con algún tipo de enfermedad neurodegenerativa, a algún niño, a algún paciente psiquiátrico? ¿Cómo se entiende la autonomía en esos casos?
A ver, todos esos casos que usted pone tienen una autonomía que está limitada por la situación que está viviendo. La autonomía para poder ejercer requiere que la persona tenga capacidad de decidir, que no es capacidad jurídica, la interdicción, todo eso es otro tema. Esto es competencia o capacidad para tomar decisiones sobre su enfermedad. Eso implica que la persona tiene que comprender intelectualmente, racionalmente, qué enfermedad tiene, qué riesgo tiene, qué pronóstico tiene, qué alternativas hay para su tratamiento o cuidado. Y esa comprensión es clave y es un requisito para poder opinar, para poder tomar una decisión. Y aquí hay una escala. Hay personas que por edad o por nivel cultural o por capacidad de comprender o por angustia y miedo tienen disminuida esa capacidad. Quizás la podrá tener 100% el que está sano, pero ya el hecho de estar enfermo con una enfermedad seria, ya entramos en una crisis personal, ya entramos en dudas, en temores, en esperanza, y por lo tanto ya no es 100%. No hay un examen, un termómetro para medir qué porcentaje de autonomía tiene, pero existen personas que tienen la capacidad disminuida, una persona que se le está olvidando todo por deterioro cognitivo asociado a la edad, ¿no es cierto?, Alzheimer o lo que sea, y evidentemente que tiene una capacidad disminuida, pero eso no significa que no pueda decidir nada. Entonces tendemos quizás culturalmente a decir tiene o no tiene capacidad. La verdad es que nadie tiene 100% y nadie tiene cero, porque un niño de 2 años también toma algunas decisiones.
Estaba también pensando en los casos de los pacientes con algún tipo de capacidad diferente.
Por supuesto.
Que también cabe dentro de los temas de autonomía.
Todas las personas con capacidad diferente o capacidades disminuidas, ¿no es cierto?, van a tener interferencia. Entonces, aquí un autor muy relevante, que yo tengo amistad con él, que es Jim Drain, él plantea la escala móvil de capacidad. ¿Y esto qué significa? Que para algunas decisiones, si yo tomo el antitusivo en pastilla o en jarabe, lo puede decidir un niño de 4 años. ¿No es cierto? Y la mamá le dirá, ¿lo quiere en jarabe o lo quiere en pastillita? No, prefiero la pastillita porque el jarabe es muy ácido. Se lo damos a pastillita, porque es capaz de tragar. Pero él no va a poder tomar una decisión sobre si se le opera o no al corazón.
Así es.
¿No es cierto?
Así
entonces,
es.
Una decisión de alta complejidad y de mucho riesgo requiere alta capacidad. Una decisión de bajo riesgo y de menor complejidad, una capacidad mínima. Entonces, tontificar al adulto mayor y transformarlo en un niño y decir no decide nada, ni siquiera qué va a comer, es un absurdo, es una falta profunda de respeto. Entonces tenemos que tener este arte de considerar, conociendo al paciente como persona, qué nivel cultural tiene, qué temores tiene, qué creencias, qué religiosidad, de qué se agarra, qué redes de apoyo tiene, qué capacidad económica tiene. Entonces tendrá que tomar todos esos elementos para decir, yo opto por aceptar o no una gastrostomía, una hospitalización, mayor precisión diagnóstica, ¿no es cierto? Pero no puede ser que porque el doctor encuentre interesante afinar un poquito el diagnóstico, pedirle otra resonancia nuclear magnética, otros cientos de miles de pesos, ¿no es cierto? Pero no, si el paciente tiene que tomar parte en todas estas decisiones.
En libertad y dignidad, como usted
evidentemente
lo especificaba. Doctor Juan Pablo Beca, yo lo comentaba al partir, al presentar este programa, y me refería a la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, y uno de los temas que considera es el consentimiento informado, donde y a través de ese mecanismo un paciente puede aceptar o rechazar algún tratamiento que se le está proponiendo, pero la ley también indica que debe estar informado, debe tener esa posibilidad. Sin embargo, puede haber un elemento que transforme esto solamente en la técnica o en el trámite burocrático de firmar un documento, porque puede estar incluso alejado de la comprensión de lo que se le está informando. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Cómo se ha ejecutado en el marco de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes esto del consentimiento informado?
A ver, el consentimiento informado es anterior a la ley. Y muy bien que la ley lo recoja y lo reconozca. El problema es que el consentimiento informado es la constancia de que ha habido un proceso de información, comprensión y decisión. Pero eso no ocurre. Lo que ocurre es que si usted no firma, no lo opero. Entonces es un requisito obligado, o lo firma o se quedó sin tratamiento.
Un trámite.
No puede ser. Uh-huh. Y entonces, para acreditar a una institución de salud, necesita demostrar que el consentimiento informado es un papel firmado por el 100% o lo más cercano posible al 100% de los pacientes. ¿Cuántos de esos pacientes comprendieron lo que firmaron? Uh-huh. No lo sabemos, pero la mayoría no. ¿Y por qué no? Porque están redactados en un lenguaje técnico, porque desde luego hay que saber leer y escribir. Hace algunos años salió en la prensa una señora que había firmado el consentimiento informado, pero no era analfabeta. Pero no le preguntaron si sabía leer y escribir. Pero la señora no se atrevió a decirlo. Y firmó, como pudo firmar, pero no pudo leer ni menos comprender. Ahora, algunos documentos de consentimiento informado son tan técnicos que no los entiende ni un profesional.
Sí, usted decía en algún momento estos documentos dejan más conformes a la institución y al abogado de la institución que al paciente, que es a quien está dirigido este documento.
Bueno, yo respeto mucho a los abogados, tengo un hijo abogado, trabajo con abogados, pero claramente el abogado defensivo de una institución de salud, que para eso está contratado, gran parte de la mentalidad de la institución hoy día es de tomar precauciones para que nadie pueda reclamar, y que si hay un reclamo yo le pueda decir: es que usted tomó la decisión y firmó el papelito de que reclama.
O sea, de alguna manera tener espaldas, ¿no?, a la institución.
El papel firmado debiera ser lo último de un proceso de información amigable, comprensible, con métodos audiovisuales, que yo le explique bien en qué consiste la operación, cuáles son sus riesgos.
Realmente acercar la información.
Y después de eso, el paciente dirá: sí, estoy de acuerdo y acepto que se me opere, o pido que se me opere. Uh-huh. Ojalá que lo pida el paciente y nosotros los médicos digamos: sí, estoy de acuerdo con su petición y se lo voy a hacer. Es dar vuelta el tema.
Doctor Juan Pablo Beca, y en esta decisión sobre el tratamiento, el abordaje de la patología, que es, claramente es científica, claramente es técnica, usted ha dicho, no es matemática, probabilística de alguna manera, hay un elemento y hay un personaje que es el técnico, el que más conoce, que es el médico, es el experto en la patología, en el abordaje, en el tratamiento. Pero también hay otro experto, que es el paciente, porque es el experto en cómo está viviendo la enfermedad. Y esa es la mirada también que usted ha dicho que se debe recoger.
Claro, hemos usado la figura del paciente experto, porque yo como médico puedo ser experto en la patología, en la técnica, en el procedimiento, pero yo no sé cuál es el proyecto de vida y los valores del paciente. Y si no se los pregunto, voy a seguir actuando sin conocerlos. Por lo tanto, voy a estar tratando enfermedades y no enfermos.
De manera unilateral.
Me preocupa la enfermedad, uh-huh. No me preocupa la persona. Uh-huh. En los hechos. Y llevado, digamos, a un lenguaje desafiante. Pero lo que está de fondo ahí es que el paciente debe tomar decisiones, sí, pero no es que tome la decisión sobre el tratamiento. Uh-huh. Es que participa de la decisión del tratamiento y cuidado. Él participa, si se quiere, operar esta semana o la próxima, si quiere una cirugía mayor y asumir gran riesgo, o quiere una alternativa. Y eso en función de qué? En función de su proyecto de vida, en función del sentido de su vida, en función de sus valores. Uh-huh. Y el experto en los valores del enfermo es el enfermo. Y no tiene por qué transferirse los valores del doctor al enfermo.
Se trata de una decisión consensuada, dialogada, entre ambos expertos.
Entonces, lo que queremos que se desarrolle más, y hay literatura de esto, y estudios y pensamiento en, mucho en bioética, es de la decisión compartida. Uh-huh. ¿Quién toma la decisión del tratamiento? ¿El doctor? No. ¿El enfermo? No. Se toma una decisión compartida. Y entonces, esto de la decisión compartida recoge al paciente como una persona, con una cultura, con creencias, con esperanzas, con valores, y quiere, lógicamente, así como ha tomado las decisiones de crear una familia, tomar un camino profesional, tomar o dejar un empleo, vivir en este lugar o en otro, son todas decisiones que toman las personas en función de sus preferencias y valores. Y resulta que en el momento de la enfermedad
todo eso desaparece.
Le imponemos un paquete de valores y de técnicas sin preguntarle qué prefiere. Uh-huh. Tan simple como eso, y tan profundo como eso. ¿Qué prefiere? Esto para un tratamiento, y con mucho mayor razón todavía cuando se trata de una enfermedad que amenaza la vida y que la persona está enfrentando el final de su vida. Eso debe hacerse respetando los valores y las preferencias de cada uno.
Qué amigable esta idea de decisión compartida, doctor Juan Pablo Beca. Nos humaniza, nos pone en el plano humano, tanto al médico como la persona, que durante mucho tiempo eso se redujo a un espacio tan frío, ¿no? De con una serie de otros conceptos, sí, como de bioseguridad y de metas incluso sanitarias, y nos perdemos de vista que finalmente estamos enfrentados a una realidad tan humana como es estar enfermos.
Porque hemos transitado, y no es un tema chileno, es un tema mundial, por la complejidad de la medicina, por la carestía, digamos, los costos altísimos de la medicina, por la cantidad de prestaciones, exámenes, etcétera, que hay involucrados. Hemos transitado de una medicina paternalista, donde el doctor, el dióstor, sabe todo lo que le conviene al paciente, a una medicina contractual. Uh-huh. Entonces, la relación profesional-paciente hoy día es una relación institución-paciente, uh-huh, y es una relación por contrato. Y entonces, si un contrato, claro, igual que si me voy a comprar una propiedad, ¿no es cierto? Son puros contratos y cada uno defiende lo suyo. Pero esto no es una compraventa. Uh-huh. No puede ser una compraventa. Sí. Esto es cómo ayudar a una persona que padece una enfermedad.
Desde luego. Doctor Juan Pablo Beca, quiero invitarlo a que se quede acá en el estudio. Vamos a continuar en esta reflexión tan importante para todos nosotros y quienes nos están escuchando a esta hora a través de Radio Universidad de Chile. Y como es también ya tradicional, los vamos a dejar con una recomendación del mundo odontológico. Nuestro odontodato de esta semana. Vamos a la pausa y retornamos a los estudios de Radio Universidad de Chile para seguir conversando de ciencia, salud y vida en A Tu Salud.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
La caries dental es una enfermedad caracterizada por un desequilibrio entre las bacterias y los dientes, donde la principal manifestación la constituye la destrucción de los dientes. Este desequilibrio está determinado por la relación entre hábitos de higiene, hábitos de consumo de alimentos, disponibilidad de fluoruros, entre otros factores. La manera más eficaz de resolver la caries es restablecer el equilibrio perdido, modificando aquellos factores que producen este daño. En este marco, el tratamiento restaurador de las lesiones, es decir, las obturaciones o tapaduras que se realizan en los dientes afectados, no resuelven directamente este problema. La solución, necesariamente, incluye un análisis de los factores de riesgo, es decir, de las probabilidades que una persona pueda desarrollar caries y de las estrategias que actualmente existen para el control de estos factores en riesgo. Consulte a su dentista.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud. En Radio Universidad de Chile.
Todos los viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa. Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada. 43 años al servicio de los automovilistas. Teléfono 22 22 26 402. Importadora Isla, 10 de Julio 776.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Nuestro cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
La carne de la pampa.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante: un Reducint, un Herbal Fast, un Evaline. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal, y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Ya estamos de vuelta en este A Tu Salud tan especial, tan dialogante que hemos planteado a partir de esta propuesta que hace la Academia Chilena de Medicina en su séptimo seminario de bioética con la mirada y el concepto del paciente autónomo. Nos acompaña en el estudio el doctor Juan Pablo Beca Infante, que ya habíamos tenido la oportunidad de conversar con él el año pasado. Así es que es muy grato estar compartiendo con él. Sin embargo, doctor Beca, si usted me lo permite, queremos sostener a esta hora un contacto telefónico con una gran amiga, gran colaboradora también de este programa, y me refiero a la colega Bárbara López. Ella es directora ejecutiva de Fundación Dr. Caupolicán Pardo desde el Instituto Nacional del Cáncer. Bárbara, muchas gracias por estar aquí conversando con A Tu Salud.
Hola Ceci, buenos días, gracias a ustedes por la invitación también, y saludar al doctor Beca, que ha estado muy interesante la conversación, estamos siguiéndola hace rato.
Muchísimas gracias Bárbara. Bueno, nos convoca hoy día la tarea, los desafíos, la misión del Instituto Nacional del Cáncer, y quería un poco que nos dijeras así como en un contexto general, ¿qué es lo que está proyectando la Organización Mundial de la Salud respecto de las cifras del cáncer para Chile? Hay una meta bastante cercana, el 2020.
Sí, exactamente, Cecilia. Mira, en Chile el cáncer es la segunda causa de muerte con 25.000 fallecidos al año. Y según estimaciones de la OMS, tal como lo decías tú, para el año 2020, o sea, dos años más, uno de cada tres chilenos tendrá cáncer y uno de cada cinco morirá por esta causa. Hoy se diagnostican 45.000 casos cada año y más del 80% pertenecen al sistema público de salud, uh-huh. Es decir, aquellas personas de menos recursos que necesitan de muchas herramientas para hacer frente a la enfermedad.
Sí, claro. Bárbara, estuvimos conversando hace unos pocos programas con el doctor Fonseca, que está coordinando esta aldea de la salud que han potenciado durante este año, se ha organizado principalmente para poner a disposición de ese de esa gran número de población que tú señalas, sobre todo el mundo público, ¿no? De las terapias alternativas para poder abordar el cáncer en la sintomatología que esto produce y también por las secuelas de los propios tratamientos.
Exactamente, nosotros como fundación nos hemos planteado desarrollar herramientas para hacer frente a la enfermedad y también estamos aportando desde la vereda de contribuir en algo a mejorar su calidad de vida. En este sentido se crea la Aldea Integrativa de Salud, que partió hace dos meses, con mucho éxito en estos dos meses, como un plan piloto de alguna manera para incorporar medicina china a la justamente a mejorar la calidad de vida de los pacientes producto de las quimioterapias, los tratamientos, las secuelas, ¿no? Y es una terapia que no estaba al alcance de ellos desde una manera formal, desde el Instituto Nacional del Cáncer y con el apoyo y el respaldo médico. Entonces se han integrado estos dos conceptos y por eso se llama Aldea Integrativa, donde un médico, el que coordina toda esta aldea, y donde él está permanentemente evaluando y certificando lo que vaya sucediendo ahí con los tratantes y con los mismos pacientes. Es súper emocionante ver los casos de los pacientes que a la tercera o cuarta sesión ya hay algunos que les ha cambiado el ánimo, tienen ganas de comer, hay gente que no podía ni siquiera tragar y hoy día están comiendo, se dicen, hasta una empanada. Uh-huh. Eso para nosotros nos llena el corazón porque como fundación lo hemos estado financiando y justamente el éxito que ha tenido esta aldea es que queremos extender el horario, tener más espacio, un espacio ya más continuo, ¿cierto? Y estamos desarrollando un proyecto que es el stand-up por el cáncer el próximo uh-huh. martes 2 de agosto a las 21 horas en el Teatro en el Café de las Artes para que parte de los, o sea, todos los recursos, todo lo que se recaude en esa actividad vaya para financiar esta nueva infraestructura. Son 120 metros de una nueva habitación que vamos a ocupar gracias a que el Instituto Nacional nos ha dado la posibilidad de estar en el patio para que los pacientes no solo tengan medicina china, sino que además en una otra habitación tengan posibilidad de practicar yoga medicina, los talleres de arte terapia, todo lo que hemos estado tratando de fortalecer como fundación.
Bárbara, resulta sumamente importante también señalar que de acuerdo a lo que nos comentaba el doctor Fonseca en esa oportunidad, uh-huh. el Instituto Nacional del Cáncer resguarda muchísimo estas terapias alternativas de acuerdo a la evidencia científica y sobre todo a tenerlas integradas a todo el tratamiento de los profesionales de la salud que allí participan. Pero yo ahora te quiero señalar que para esta invitación que tú estás haciendo a todos quienes nos están escuchando a esta hora en Radio Universidad de Chile, Stefan Kramer, Bombo Fica, Edo Caroe, Alison Mandel, León Murillo y Sergio Freire, ¿serán ellos los invitados a este encuentro para generar fondos y poder apoyar esta causa del Instituto Nacional del Cáncer?
Así dice, sí, los grandes del humor se toman la noche Santiaguina este próximo martes por una buena causa que es reírse y juntar fondos. Todo esto bajo la iniciativa del consejero de la Fundación, Pedro Ruminot, que tomó la idea desde Estados Unidos, que allá todos los años se hace un stand-up por el cáncer para distintas iniciativas, y ahora lo más mágico de todo esto es que cuando llamó a Stefan Kramer, a Bombo Fica, al segundo le estaban diciendo que sí, que contara con ellos, y ellos van sin pago, o sea, ellos donan su trabajo por este evento. Entonces, ahí en esta posibilidad tenemos que juntar todo lo que sea posible, digamos, para poder desarrollarlo.
Bárbara, toda esta información está en www.fundacioncp.cl, me imagino, el sitio web de la Fundación Dr. Caupoli Campardo.
Efectivamente, ahí está toda la información, quedan pocas entradas, pero quedan aún. se agotó la entrada general, que es la de menor valor. Las entradas van de 10.000 hasta 30.000 pesos.
Perfecto.
En el Teatro Nescafé de las Artes, y la gente las puede comprar en la misma boletería sin ningún recargo. Así que los invitamos a que contribuyan por una linda causa y a reírse de manera solidaria.
2 de agosto entonces es la cita. Bárbara López, muchísimas gracias por este contacto telefónico y por la oportunidad que podríamos tener todos de compartir estas iniciativas del Instituto Nacional del Cáncer. Muchísimas gracias por este contacto.
Gracias a ustedes, Cecilia, y que les vaya muy bien, muy bueno su programa.
Muchas gracias a ti. Doctor, nuestro programa también se siente muy comprometido con estas iniciativas que permiten de alguna manera favorecer el bienestar, la calidad de vida y esta condición y trato de personas, en el caso de los pacientes del Instituto Nacional del Cáncer en esta ocasión. Así es que le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en eso también.
Yo creo que ha sido muy bueno, pero quiero hacer una observación que no es menor, y es que no debiéramos hablar de medicina alternativa, sino complementaria.
Complementaria.
Porque lo de alternativo es que o hago la cirugía y la quimioterapia o la radioterapia.
O escojo entre una y la otra,
o
claro.
O hago esta medicina china, ¿no es cierto? O de hierbas o lo que sea. El tema es que esas medicinas no tienen una confirmación respaldada por una investigación científica de acuerdo a los estándares actuales. Por lo tanto, su seguridad de éxito es desconocida.
Sí, claro, hemos estado precisando.
Y se basa más en la esperanza y en este bienestar que mejora, como se dijo, ¿no es cierto? Yo creo que la iniciativa que se está desarrollando es fantástica, la apoyo y la celebro, pero en el sentido de que complementa lo otro.
Sí, claro.
Y muchas personas, lamentablemente, lo consideran alternativa y entonces abandonan la quimioterapia o el trasplante de médula o lo que se les proponga por este otro camino que es más económico, que es más acogedor, que resulta como más global, como más humano, más cercano. Pero la verdad es que no son alternativas, son complementos.
Claro. Hemos tratado de instalar desde este programa también esta plataforma de alguna manera educativa, poder compartir y precisar. Efectivamente, tuvimos hace un par de sesiones, un par de programas, conversando efectivamente de cómo fue transitando desde alternativa, complementaria y hoy día integrativa, precisamente sí. Por lo que usted señala, doctor Beca. Así es que agradecida también por la observación. Doctor Beca, hemos estado conversando esta mañana gratamente con usted acerca de esta mirada y que resulta muy complaciente que sea desde el mundo de los profesionales de la salud, desde la Academia Chilena de Medicina, donde se planteen esta nueva conceptualización de lo que es el paciente con estas capacidades y esta mirada desde el derecho. En una conversación que nosotros sostuvimos, doctor Beca, anteriormente usted me dijo, nadie es el mismo una vez que le diagnostican o le confirman alguna patología severa, puede ser un tumor, por ejemplo. ¿Cómo estas características de este paciente o esta persona en relación a la vulnerabilidad y a la fragilidad puede incidir también en esta capacidad de autonomía?
Evidentemente que influye. La enfermedad seria, supongamos con riesgo vital o con riesgo de deterioro en sus capacidades. Si alguien le dice, fíjese que parece que esta confusión que usted tiene puede ser un primer síntoma de un Alzheimer, wow, me cambia la vida. Me tengo que preparar para que en un plazo, ojalá lo más largo posible, voy a tener un deterioro intelectual que me va a transformar en alguien que ya no conozca a nadie. Y entonces tendrá que anticipar conductas, hacer ver sus preferencias. Ya no es la misma persona. O sea, su proyecto de vida, el sentido de su vida, se interfiere por esta información. Si a otro le dicen que tiene un Parkinson, que es una enfermedad necesariamente progresiva, a ritmo diverso, la medicación frena síntomas, pero no quita la enfermedad. Si alguien le dice que tiene una diabetes y es insulino dependiente, le cambió la vida. Si alguien le dice que tiene una insuficiencia renal y de que se somete a tales y cuales cuidados, pero tarde o temprano va a llegar a la etapa de ser dependiente de diálisis, le cambió la vida. Y tiene que enfrentar la vida con esas limitaciones. Uh-huh. Y le cambió la vida, pero no se le termina. Pero sí le plantea una angustia, un miedo, un temor, una inseguridad. Y tiene que participar en decisiones con esa capacidad. Uh-huh. Y ahí es donde se transforma en experto de estar viviendo una enfermedad crónica, de estar enfrentando un riesgo de vida. En este sistema de creencias, con esta historia personal, con estos hijos, con estos nietos, con este trabajo, con este proyecto, con este libro a medio de escribir.
Y además hay que agregarle lo siguiente, doctor, que esa relación con la autonomía va cambiando, se va transformando también conforme avanza la patología.
Evidentemente.
Y ahí es fundamental ese acompañamiento, ¿no? No es lo mismo cuando a uno le diagnostican alguna patología severa, como decía usted, a cómo va avanzando. Por lo tanto, es dinámico, tiene distintos episodios.
Quiero tomarlo de acompañamiento.
Acompañamiento.
Porque acompañamiento puede ser estar juntos y punto. Pero otra cosa es que quien acompaña sea un profesional que sí se pone al lado, sí comprende lo que le está pasando y sí le ayuda a participar en decisiones, lo empodera, esta palabra nueva, ¿no es cierto? Lo empodera para participar en decisiones, por la vía de explicarle que esto no es una sentencia de muerte, esto significa una enfermedad seria, sí, pero nadie le ha sentenciado la muerte inmediata o corta, pero sí es una persona mortal y la muerte es una posibilidad mayor que en uno que no tiene el tumor, uh-huh, o no tiene la enfermedad neurodegenerativa, uh-huh, o no tiene una insuficiencia renal. Pero tiene una vida por delante que es diferente y lo vamos a ayudar a decidir, uh-huh, pero no lo vamos a inducir. Aquí hay un equilibrio muy sutil que ha estado en la discusión del acompañamiento por lo del aborto, en, uh-huh, la discusión parlamentaria y social, de que quien ayuda y acompaña, que es tremendamente importante, no sea directivo. Uh-huh. Porque no se trata de que yo le trate de convencer lo que tiene que hacer de acuerdo a mis valores, sino a ayudarlo a que viva lo que está viviendo, uh-huh, de acuerdo a sus valores.
Así es. Qué valioso, ¿no? Entregar las herramientas de libertad, que es, por cierto, un derecho.
Claro. Uh-huh. Pero es muy difícil. Es muy difícil no ser persuasivo.
Sí.
Pero al menos no hay que ser coactivo, uh-huh, de que lo toma o lo deja, firma o se va, ¿no es cierto? Porque entonces si no le gusta lo que le estoy ofreciendo, ¿qué está haciendo aquí? No es eso.
Uh-huh. Doctor, y ahí me surge también otro elemento que es la familia. La persona tiene, como usted bien decía, todo este contexto socioeconómico, cultural, sus creencias, su proyecto de vida, pero también está la familia que ha estado ahí acompañando. La mayoría de nosotros, una vez que le diagnostica al médico alguna patología, lo conversa con su entorno cercano, con todos sus entornos que son sus afectos. Allí la profesora Begoña Román, en este seminario de bioética, va a abordar lo que es la autonomía relacional. ¿A qué se refiere con ello?
Bueno, Begoña Román es una profesora de filosofía en la Universidad de Barcelona, en el Instituto Borja de Bioética de la Universidad Ramon Llull, y es profesora de nuestro programa de Magíster Interuniversitario de Bioética, es miembro del comité académico de nuestro programa. Uh-huh. Con Begoña hemos tenido trabajo conjunto hace ya varios años, tenemos una muy buena amistad, y es la persona invitada por la Academia Chilena de Medicina al seminario. Ella va a tomar en una primera conferencia la autonomía como concepto y en la última conferencia y cierre de la jornada la autonomía relacional, y esto va en lo que tú decías, Cecilia, uh-huh, de que cuando tomamos una decisión seria en cualquier ámbito, sí, de cosas en nuestra, sí, vida, la tomamos en conjunto con o preguntándole a las personas más relevantes de nuestro entorno. Uh-huh. Eso incluye, por supuesto, la familia, y muy variable de una familia a otra, por supuesto, pero influye los amigos, las amigas, influye las personas significativas para uno. Entonces, si alguien tiene un diagnóstico de una enfermedad seria, lo primero que hace es tomar el celular y compartirlo, uh-huh, ¿ya? Y el WhatsApp y compartirlo, y llegar a la casa y compartirlo, ¿no es cierto? según qué y con quién. Varía.
Claro.
Pero el padre con hijos, los hijos con sus hermanos, con sus padres, etcétera. Y entonces la autonomía como un derecho estrictamente individual frente a la enfermedad o frente a una situación de rechazo de tratamiento, va a ser conversada con otros. Y eso es la autonomía aplicada, ya no como concepto, sino en la realidad, porque en la vida realmente somos todos interdependientes con muchos otros. Y con esos otros también se vive la autonomía. Y eso es lo que llamamos autonomía relacional, en relación con otros.
Doctor Juan Pablo Beca, nos quedan muy breves minutos del programa, pero yo no quiero cerrar sin preguntarle que a propósito de cómo nos informamos y cómo debemos resguardar también el derecho a la información, nos aparece el doctor Google. ¿Quién no ha consultado al doctor Google? Y cómo, usted me decía, esa información que puede ser veraz o no, pero que tiene, necesita ser interpretada. Y a veces nosotros como usuarios, como personas, como pacientes, no tenemos las herramientas. Es una situación compleja.
Exactamente. Hay tanta información hoy día online que todos consultamos por lo que sea, ¿no es cierto? Internet. Y tendemos a pensar que la respuesta que recibimos es la verdad. Y la verdad es que la respuesta que recibimos es información, no es verdad. Información que necesita ser corroborada, confirmada, interpretada. Y entonces un paciente informado creo que es mucho mejor que un paciente no informado. Si a mí un paciente viene y me dice, fíjese que en la sala de espera, en mi iPad, leí esto, qué bueno, porque está interesado en saber más. Ahora, fíjate que lo que leíste, yo no lo había leído, porque es de última hora. Y entonces todos los pacientes en sus celulares están en las salas de espera mirando lo que les pasa, es lógico. Y qué bueno, yo encuentro que un paciente ignorante es mucho peor que un paciente informado. No le tengo miedo, le doy la bienvenida a su información, pero mi rol profesional es tener que interpretar, es decir, esto es válido para casos de excepción. Esto aplica en casos parecidos, pero no es el tuyo.
Claro.
¿Ya? Y en el tuyo, las alternativas reales y factibles aquí, hoy, son A, B, C, y vamos a tener que elegir juntos cuál es la más conveniente para ti. Y eso depende de tu proyecto de vida y de tu preferencia, y no solo de lo que yo crea que es mejor.
Tremenda invitación, doctor Juan Pablo Beca, que nos ha hecho hoy día, que nos ha provocado esta reflexión que hemos sostenido en A Tu Salud. Hemos hablado de acompañamiento, hemos hablado de decisión compartida, y todo esto en el marco del paciente autónomo a raíz de este seminario que se va a realizar el lunes próximo en la Academia Chilena de Medicina. Quiero agradecerle una vez más, doctor Beca, por la amabilidad, la gentileza, el compromiso de también conversar y compartir lo que a ustedes les preocupa como médicos, como profesionales de la salud, con nosotros, que siempre tenemos esta relación que ojalá sea lo más horizontal posible. Así es que muchísimas gracias, doctor Beca, por acompañarnos este día.
No, gracias a ti, Cecilia, y a la oportunidad de compartir estos temas con los que nos escuchan por la radio.
Desde luego. A los auditores y auditoras de A Tu Salud y de Radio Universidad de Chile, los queremos dejar muy invitados para la próxima semana para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida en este A Tu Salud. Agradecer muy especialmente a Javier Díaz, que nos ha sacado al aire en este jueves, último jueves del mes de julio. Nos encontramos el próximo jueves a las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile. Manténgase en la sintonía de la radio que piensa. Tengan todos muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.